fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 5 de junio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le doy a conocer mis redes sociales, en donde usted me puede encontrar. En X estoy como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Bueno, aunque hoy finaliza la tercera onda de calor en nuestro país, para este miércoles se pronostican temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en varios estados de la República, entre ellos Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y pese al calor, habrá lluvias muy fuertes en Chiapas y fuertes en Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Vamos con Enrique Hernández, quien tiene los detalles de esta información.
Se mantiene clima con altas temperaturas y la presencia de vientos fuertes en diversas regiones de la República Mexicana, y es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas son consecuencia de una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera sobre el territorio mexicano. Debido a estas condiciones es que se mantiene el ambiente altamente caluroso con máximas a extremoso en varias entidades del país. Con máximas que podrán superar los 45 grados centígrados se encuentra Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En el norte sureste de México se prevén máximas que oscilan entre los 30 a 35 grados, lo que también afectará a estados como Baja California Sur, el suroeste del Estado de México, Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala. También se esperan lluvias muy fuertes en Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y el sur de Veracruz. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Aquí en la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima entre 31 y 33 grados centígrados. En este momento la temperatura ambiente es de 17 grados. Y en este marco, la Conagua informa que el nivel de llenado de las 210 principales presas en México se ubica en 36%, al contener un volumen total de 46,136 millones de metros cúbicos. Le informo también que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4, y quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos, o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los automóviles que verifican este mes son los que tienen engomado color azul. Y recuerde que en caso de no hacer esta verificación o que usted decida circular en un día o en un horario restringido, bueno, pues tómelo muy en cuenta porque se podría hacer acreedor a una multa de más de $2,170. En el ámbito de economía y finanzas, Rogelio Ramírez de la O confirmó que continuará en la Secretaría de Hacienda en el nuevo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ayer hubo una llamada telefónica con inversionistas, esto fue por la mañana, por ahí de las 7 de la mañana, y ahí aseguró que la política económica de la próxima administración se enfocará en la estabilidad macroeconómica, en la prudencia fiscal, en la disciplina financiera, en el respeto a la autonomía del Banco de México y también en el apego al Estado de Derecho. Más tarde, Claudia Sheinbaum dio a conocer que se reunió con Rogelio Ramírez de la O y reiteró que los puntos enumerados más temprano por el funcionario sobre la línea económica que seguirá en su proyecto de gobierno. Vámonos con Jenny Valencia. Jenny, te saludo, adelante con los detalles de esta información. Buen día. No tenemos complicación con la línea telefónica, Jenny. Bueno, la Asociación de Bancos de México celebró que Rogelio Ramírez de la O continúe al frente de la Secretaría de Hacienda, pues dijo que es un mensaje de certidumbre para la comunidad financiera nacional e internacional, así como para los mercados, de que México va a continuar con una firme disciplina política, económica y financiera orientada a consolidar el crecimiento económico. Y bueno, ayer el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera atribuyó a factores externos y a desinformación de los analistas la caída del peso y de la bolsa, esto el lunes pasado. Dijo que la economía de nuestro país es sólida y hay responsabilidad en el manejo de las finanzas.
Que hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, ellos lo saben. Y que la economía de México es sólida, pues factores externos también. Esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados. Y también volvemos a lo mismo. Como hay mucha desinformación, y vaya que los financieros son de los mejores informados, pero de todas formas, si están leyendo al Wall Street Journal y al New York Times, el Financial Times, dicen, es que no teníamos contemplado que fuera tanto.
Y bueno, ayer los mercados financieros volvieron a la calma tras el mensaje del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O a los inversionistas. De esta manera, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 3.24%. El índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 53.485 unidades. En tanto, en el tipo de cambio, el dólar se cotizó en 17 pesos con 85 centavos por divisa. Jenny Valencia, parece que ahora sí estamos en línea. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te informo que los mercados vuelven a la calma. El IPC en México para el cierre de la jornada registró un crecimiento de 1.6% al ubicarse en las 53.485.62 unidades, mientras que el tipo de cambio se situó en 17.86 pesos por dólar al término de la jornada. María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores Viva, informó que el ritmo bursátil regresó a su cauce al mostrar números positivos.
Empezamos a ver cierta recuperación. Los inversionistas sí tuvieron esta sorpresa, más bien en la parte de la conformación del Congreso. Claramente el quitar los contrapesos en el Poder Judicial, potencialmente en los órganos autónomos, todo esto genera incertidumbre.
Analistas afirman que el triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial ya estaba descontado. Sin embargo, lo que generó nerviosismo en los mercados fue el hecho de que Morena obtuviera la mayoría en el Congreso. Les preocupa el paquete de reformas que puso sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador y su posible aprobación, principalmente la reforma al Poder Judicial, lo cual establece que sus miembros sean electos por voto popular, lo que implicaría que la Corte perdiera su independencia, dejando a los inversionistas y a sus empresas instaladas en México sin respaldo legal. Ese reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny. Bueno, esto en los mercados financieros aquí en México. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.36%, queda en 38.711 unidades, mientras que el Nasdaq también arriba 0.17 puntos. en las 16,857 enteros y el Standard & Poor's también sube 0.15 puntos porcentuales, queda en 5,291 unidades. Ayer por la mañana, el presidente Joe Biden dio a conocer que firmó una orden ejecutiva que impide a los migrantes solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando se registre un aumento de los cruces. Esta orden permitirá a las autoridades norteamericanas deportar a quienes no cumplan con estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2,500
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Detenciones diarias de migrantes indocumentados. Así lo dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Hoy estoy anunciando acciones para prohibir a los migrantes que cruzan nuestra frontera sur ilegalmente. Los migrantes estarán restringidos de recibir asilo en esa frontera sur. A menos que lo busquen a través de un proceso legal establecido, los que buscan entrar a Estados Unidos legalmente, por ejemplo, están haciendo una cita en llegar a un puerto, pero es una elección individual que opta por no utilizar nuestras vías legales. Ellos eligen venir sin permiso en contra de la ley. Estarán restringidos de recibir asilo en los Estados Unidos. Esta acción nos ayudará a ganar el control de nuestra frontera y restablecer el orden en el proceso.
Y bueno, por la tarde, los presidentes López Obrador y Joe Biden sostuvieron una llamada en la que el político estadounidense expresó su felicitación a México por la elección del pasado 2 de junio y ofreció mantener una relación fuerte hasta finalizar el actual gobierno y durante la transición a la administración que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum. En esta llamada telefónica, ambos presidentes también abordaron el tema de la migración, así como otros temas. Pero cuéntanos, Sara Pablo, a detalle, ¿qué fue lo que hablaron ayer los presidentes de los Estados Unidos y de México? Te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, conversaron por teléfono sobre temas como migración, infraestructura fronteriza e integración económica. De acuerdo con una comunicación de la Presidencia de la República, acordaron continuar con la estrecha colaboración entre ambos países a fin de gestionar los flujos migratorios en la región e incrementar las acciones de atención a las causas estructurales de la migración en América Latina y el Caribe. El presidente Biden informó que ha emitido permisos para construir tres nuevos puentes fronterizos. En respuesta, López Obrador le reconoció que pasará a la historia como el presidente que no construye muros, sino puentes. La Casa Blanca dio a conocer que Joe Biden felicitó a su homólogo mexicano y al pueblo de su país por su proceso electoral libre y justo que resultó en la histórica elección de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Los dos líderes se comprometieron a mantener su fuerte cooperación hasta el final del mandato del presidente López Obrador el 30 de septiembre y a garantizar una relación bilateral estable y productiva durante la transición al nuevo gobierno. Los mandatarios convinieron que una delegación mexicana de alto nivel viajará a la ciudad de Washington esta semana con el propósito de dar a conocer a funcionarios y empresarios estadounidenses el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y las oportunidades de inversión existentes. Además, se buscará dialogar sobre oportunidades de ampliación del corredor hacia Guatemala. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, en el tema de la migración hubo reacciones del expresidente Donald Trump. Criticó la orden ejecutiva de Joe Biden y dijo que el mandatario estadounidense había entregado la frontera sur a los traficantes y terroristas. Y también señaló que esta medida es una falsa de cara al debate electoral que tendrán ambos candidatos más o menos en unas tres semanas. Y bueno, el INE calculó que al menos en 102,000 casillas, lo que representa el 60% de las 170,000 que se instalaron el domingo, bueno, pues se aplicará el voto por voto para garantizar que no existan irregularidades. Andrea Meras.
El Instituto Nacional Electoral calcula que más del 67% de las actas para la presidencia de la República sean recontadas. Esto equivale a abrir los paquetes de más de 102.388 casillas, aunque esto no significa plenamente que cambien los porcentajes de votación. En el caso de la elección a senadores sería del 71% y en el caso de los diputados, más del 70%. El consejero electoral Martín Faz negó que exista algún tipo de fraude y con el inicio de los cómputos este miércoles, mucha de la incertidumbre que se ha generado en la ciudadanía al no coincidir los datos de las actas con lo que se muestra en el PREP puede despejarse.
Es el famoso voto por voto, casilla por casilla que se convirtió en ley. Inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta puede haber. La narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad.
En entrevista, detalló que este martes cada uno de los partidos políticos tendrá una copia de las actas computadas, por lo que el reconteo de votos podría modificarse en las próximas horas.
En los cómputos distritales, todas esas pequeñas inconsistencias o grandes inconsistencias, que, grandes en el sentido que pueden ser numéricamente varias, se van a resolver. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos a partir de hoy por la tarde van a tener todas y cada una de las actas de todas las casillas que se instalaron en sus distritos. Si hay inconsistencias en esas actas, esas casillas se van a recontar.
El porcentaje hasta ahora previsto por el órgano electoral valora alguno de los supuestos para el recuento. Por ejemplo, que los resultados de las actas no coincidan, alteraciones evidentes cuando los paquetes muestren alteraciones, errores o inconsistencias en actas, o que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar, o que los votos sean a favor de un mismo partido o candidatura independiente. Este proceso es normal y, por ejemplo, en la elección de 2018 se abrieron el 75% de los paquetes. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Por cierto, el día de hoy, este miércoles, inicia el cómputo distrital de la elección para la presidencia de la República, así como para el Senado y la Cámara de Diputados, y el próximo domingo se entregarán los resultados finales. Y en este marco, los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, informaron que van a impugnar los resultados electorales al considerar que no se compitió en igualdad de circunstancias y se trató de una elección de Estado. A su vez, Xochitl Gálvez detalló que van a solicitar el recuento en el 80% de las casillas donde se detectaron irregularidades. Israel Aldave, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias. Muy buenos días. La ex candidata presidencial Xochitl Gálvez, así como las dirigencias del PAN, PRI y PRD, iniciaron la defensa jurídica del voto de los ciudadanos en la jornada del pasado domingo. La ex aspirante a jefa del Ejecutivo denunció una serie de irregularidades, como el hecho de que no coinciden con las sábanas de los resultados de las casillas con la información del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, por lo que dijo que en este proceso, que definió como resistencia, va a solicitar el recuento de voto por voto en al menos el 80% de las casillas que se instalaron. Esto además de impugnar el proceso por la ilegal intervención, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como por la participación del crimen organizado que amenazó y asesinó candidatos.
Las acciones legales y electorales que hemos iniciado tienen como objetivo que se clarifique el voto de todos los mexicanos y que se evidencie todo lo que ocurrió en las elecciones. México no merece otra elección con la intervención del Estado y del crimen organizado. Cuarto, acompañaré a nuestros candidatos que resultaron triunfadores en la defensa de su victoria para que nadie se las quite. Y lucharé codo a codo con nuestros candidatos que están en elecciones cerradas para defender la voluntad del pueblo en sus distritos y municipios. Hemos iniciado con la resistencia para proteger nuestra democracia, nuestra Constitución y nuestra libertad.
Por su parte, el dirigente del PAN, Marco Cortés, aseguró que otra de las irregularidades que han encontrado fue que en zonas influenciadas por el crimen organizado no se registró un solo voto para Acción Nacional.
Cada vez son más evidencias que demuestran que el PRED pudo ser manipulado en la captura de actas. Hemos detectado hasta este momento 17.065 casillas que no reportan la votación obtenida para el PAN. Además, hasta este momento también hay 1.888 casillas en zonas presuntamente controladas por el crimen organizado que tampoco reportan ningún solo voto para el PAN.
Juan Manuel, el reporte esta mañana.
Gracias, Israel. Bueno, en este marco, Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido del Sol Azteca, confió en que con la revisión de la votación válida emitida, bueno, pues su partido, el PRD, alcance el 3% y con ello pueda mantener su registro. El presidente López Obrador dijo que los resultados del pasado domingo son un gran fracaso para la oposición, pues menospreciaron la voluntad del pueblo mexicano al pensar que todo era como en sexenios pasados. El presidente aseguró que la oposición está en su derecho de impugnar los comicios presidenciales, sin embargo, dijo que se trata.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos pares, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Acto de un proceso electoral ejemplar. Sara Pablo.
El bloque conservador tuvo un gran fracaso en estas elecciones y así debe asumirlo, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera, el Ejecutivo hizo una reflexión del resultado de los comicios en los que ganó Claudia Sheinbaum y Morena y sus aliados obtendrían la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Dijo que políticos se dicen sorprendidos y que no lo esperaban, pero es porque nunca han querido aceptar que el pueblo existe. Se niegan a respetar a los ciudadanos, además de que existió mucha manipulación. Tampoco quisieron ver la realidad, los han hecho vivir en una burbuja. Ante el anuncio de la dirigencia del PAN de que presentará impugnaciones con el argumento de que fueron unas elecciones de Estado, el presidente dijo que están en su derecho, pero les recomendó no caer en la autocomplacencia y hacer una reflexión crítica. Opinó que con el triunfo de Sheinbaum le irá mejor a México. Añadió que los informes de observadores internacionales indican que fueron elecciones ejemplares.
Fue un gran fracaso para el bloque conservador. Y lo tienen que asumir así y aceptarlo. Es decir, menospreciamos al pueblo de México, pensamos que eran como antes, ciudadanos imaginarios, que bastaba una guerra sucia en medios nacionales e internacionales. La elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia, posiblemente desde la elección del presidente Madero.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, por otra parte, del presidente López Obrador también informó que se va a reunir con Claudia Sheinbaum cuando sea declarada presidenta electa de México. Y bueno, Juan Ramón de la Fuente fue designado por Claudia Sheinbaum como coordinador de los trabajos de transición entre el gobierno del actual presidente López Obrador y el que ella va a encabezar. El ex rector de la UNAM indicó que este proceso, el cual iniciará la próxima semana, bueno, pues se llevará a cabo de manera ordenada para no generar incertidumbre. Héctor Herrera.
La doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha designado al ex rector de la Universidad Nacional, Juan Ramón de la Fuente, como coordinador del equipo de transición para llevar a cabo los trabajos de entrega-recepción con el gobierno federal. Los trabajos iniciarán a partir del próximo lunes 10 de junio. Juan Ramón de la Fuente funge también como coordinador de los diálogos por la transformación, un grupo interdisciplinario de expertos en diferentes materias, quienes encabezaron 400 foros en donde participaron especialistas y representantes de la sociedad civil con la finalidad de enriquecer los puntos que conforman el proyecto de nación. Además, la doctora también este día se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, con quien ratificó la línea económica que seguirá su gobierno, que es la reducción del endeudamiento generado cada año de cara al 2025 hasta niveles compatibles con un rango de deuda PIB sostenible en el mediano plazo en torno a un 3%. Actualizar además toda comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para confirmar las prioridades de su gobierno: estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de los objetivos fiscales. Además, estrechar la colaboración con Pemex, aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos y confirmar también a los organismos internacionales e inversionistas privados que el proyecto se base en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de Derecho y facilitando la inversión privada, nacional y extranjera. También este día la doctora recibió la visita del embajador de China, Zhang Run, quien le entregó de forma personal la felicitación de parte del presidente Xi Jinping por convertirse en la primer mujer presidenta de México. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Y bueno, Morena anuncia que va a impugnar los comicios en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Coajimalpa aquí en la Ciudad de México, pues aseguró que fueron víctimas de fraude. También dijeron que es necesario un recuento exhaustivo de los votos en Jalisco debido a múltiples irregularidades. Así lo dijo el dirigente de Morena, Mario Delgado.
Exigimos a la autoridad electoral que nos dé copia de todas y cada una de las actas que sean legibles, porque ellos están alimentando un sistema de captura. Segundo, hay un inexplicable retraso en el PREP de Jalisco. ¿Cómo es posible que a nivel nacional se hayan computado más de 170 mil actas y en Jalisco hasta el momento no sea posible tener el 100%? Pero que quede claro, si no tenemos la información legible de las actas, estamos en nuestro derecho de exigir un recuento total, voto por voto, casilla por casilla.
Bueno, el ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, calificó como inaceptable la afirmación de Morena sobre que Claudia Delgadillo habría derrotado en las urnas al emecista Pablo Lemus allá en Jalisco. En redes sociales dijo que confía en que Claudia Sheinbaum no respalde el ex abrupto antidemocrático de Mario Delgado. Por otra parte, José Yunes, candidato del PAN, PRI y PRD al gobierno de Veracruz, señaló que después de cotejar las actas hay información suficiente para impugnar la elección allá en ese estado. Xochitl Gálvez, la ex candidata presidencial, bueno, pues solicita a la mesa directiva del Senado su reincorporación como legisladora del grupo parlamentario del PAN. Y bueno, después de una serie de reuniones y pláticas, Red Bull confirma la renovación de Sergio Checo Pérez por 2 años más. El anuncio se dio previo al Gran Premio de Canadá que se realizará este fin de semana. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se acabaron los rumores en torno al futuro del piloto mexicano Sergio Pérez en Red Bull, y es que Checo ha firmado una renovación de contrato con la escudería austriaca por los próximos 2 años, que sin lugar a dudas son grandes noticias y ambas partes salen beneficiadas en torno a lo que es la competencia dentro de la máxima categoría del automovilismo y en la Liga MX. Habrá que resaltar que de manera sorpresiva Robert Dante Siboldi ha dejado de ser técnico del equipo de Tigres, en donde fue campeón prácticamente hace 1 año contra el equipo de Chivas, perdió una final ante el América y recientemente fue eliminado a manos de Monterrey dentro de estos cuartos de final de la Liga MX. Y esta noche, por cierto, la selección mexicana estará enfrentando en partido amistoso a su similar de Uruguay previa a lo que es la Copa América. Y en Roland Garros habrá que destacar que Novak Djokovic se pierde lo que resta de torneo por una lesión en la rodilla, ha marginado al serbio dentro de esta competencia, y que esto le abre la posibilidad a Jannik Sinner de poder ser el número 1 dentro del ranking de la ATP, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, regresamos contigo más adelante. Y bueno, Taylor Swift lidera las nominaciones de los premios Kids Choice Awards de Nickelodeon al registrar 6 candidaturas. En la lista le siguen también Olivia Rodrigo, Beyoncé y Miley Cyrus, quienes obtuvieron 4. Con música de Taylor Swift nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estás en Grupo Fórmula. Ya vuelven las noticias. Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 5 de junio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho para recordarle mis redes sociales, usted me puede encontrar.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
En X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vamos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 5 de junio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Lo que debía ser una llamada telefónica para calmar el nerviosismo de inversionistas terminó siendo una especie de mensaje de voz de WhatsApp, que no logró del todo el efecto deseado. Tras escuchar a Rogelio Ramírez de la O, el mercado de valores recuperó un poco de terreno, aunque el tipo de cambio sigue en estado de alerta. Quizás lo que no se ha entendido es que la preocupación no está en el ámbito de la gestión económica o quien encabece Hacienda, sino en el Estado de Derecho y la certeza jurídica. La mayoría calificada de Morena en el Congreso abre la puerta a que modifique la Constitución y configure el Poder Judicial a su gusto, y ese cambio pone nervioso a cualquiera. Ante la duda de si aplicará o no el Plan C de reformas constitucionales, quizás se requiera no una llamada, sino un mensaje contundente de la virtual presidenta.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El presidente López Obrador no ha ocultado su desprecio por los jueces, magistrados y ministros de nuestro país. No por lo menos desde que su aliado Arturo Saldívar dejó el mandato de la Suprema Corte en enero de 2023. El 12 de febrero de 2024 declaró: el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de la minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Cuando Saldívar encabezaba la corte, en cambio, le dio pleno respaldo, apoyó su reforma judicial de 2020 y propuso que se quedara en la presidencia del tribunal 2 años adicionales en violación de la ley. Hoy se está discutiendo la posibilidad de que el gobierno, aprovechando su victoria electoral, acabe con la independencia del Poder Judicial. López Obrador propuso el pasado 5 de febrero una iniciativa para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
Bajo reserva, en El Universal.
A solo 2 días de su triunfo en las urnas, Claudia Sheinbaum ha comenzado a mover sus piezas, nos hacen ver. Es el caso del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, quien no es una novedad, se mantendrá en el cargo. Ayer mismo don Rogelio ya salió a buscar dar tranquilidad a los mercados y dejar claro cuál será la política en materia financiera que se aplicará en el gobierno de Sheinbaum. Y ayer también, la virtual presidenta electa designó a Juan Ramón de la Fuente como coordinador de los trabajos de transición entre los equipos de doña Claudia y los del presidente López Obrador, que darán inicio la próxima semana. Todo indica que muy pronto comenzaremos a ver algunos de los perfiles que participarán en el proceso de la transición, y quizá más tarde aparecerán en el gabinete de Sheinbaum.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Contra algunos pronósticos, la gobernadora Delfina Gómez rindió buenas cuentas a Claudia Sheinbaum en la elección del 2 de junio, recuperando para Morena el corredor azul con las alcaldías de Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, y con más de 4.800.000 votos aportados para la elección presidencial. Las elecciones en el Estado de México se llevaron a cabo en un clima de tranquilidad. El operativo de seguridad implementado por el secretario de Seguridad Pública, Andrés Andrade, garantizó que la jornada electoral se desarrollara sin mayores incidentes. Se otorgaron casi 200 medidas de protección a igual número de candidatas y candidatos. En tanto, la ganadora de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a su vez trae una agenda de trabajo metropolitano con la gobernadora Delfina Gómez, en la que contempla impulsar un cabildo metropolitano que atienda temas comunes, considerando que la zona conurbada del Estado de México prácticamente rodea a la Ciudad de México. El encargado de esta coordinación es el secretario Andrés Andrade, quien trae la encomienda de mejorar la seguridad y la movilidad entre el Estado de México y la capital del país.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Una de las características de la derrotada coalición xochitleca fue la indefinición, no solo en los terrenos ideológico y programático, sino de manera marcada en lo operativo, en el posicionamiento cotidiano. Ayer, a unas horas de que se iniciara el recuento distrital de votos en todo el país, Gálvez y algunos personajes destacados de Fuerza y Corazón por México volvieron a mostrar incongruencia, o cuando menos, inconsistencia. Pasaron como si nada de la beligerancia en las dominicales horas previas a la declaratoria de resultados que hizo la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, a la aceptación civilizada de dichos resultados, ya en minutos de lunes, hasta llegar a la retoma este martes del Hacha Guerrera, que habla de fraude electoral y perfila impugnaciones judiciales, no esperanzadas en anular la elección, como en desgastar a la triunfadora.
Teléfono rojo, de José Ureña. En 24 horas.
Pese a murmuración de muchos, Félix Salgado Macedonio sometió al juicio popular su reelección y ganó el domingo pasado. Se llevó más de 623 mil votos en Guerrero y seguirá como senador con cartas abiertas. Apoyar plenamente las propuestas presidenciales como las reformas judicial y la desaparición de legisladores plurinominales. También comenta, ¿se acuerda usted de Michelle Núñez? En 2021, tomó notoriedad porque la candidata del PAN y del PRI fue secuestrada por el crimen organizado y ella llegó al poder. La morenista fue vinculada a Horacio Duarte, hoy secretario de gobierno, y al crimen organizado, pero se acaba de reelegir como alcaldesa de Valle de Bravo, en el Estado de México.
Trascendió el Milenio.
Que vaya que ha pasado tiempo desde aquel 2006, en que panistas y priistas se burlaban de la exigencia López Obradorista de voto por voto, pese a que había una diferencia de menos de 1% en los resultados. Y ahora resulta que Xóchitl Gálvez, candidata de ambas fuerzas políticas, pide lo mismo en 80% de casillas, cuando Claudia Sheinbaum la superó por más de 30%. Por lo pronto, la hidalguense retomará su papel de senadora el próximo 13 de junio, cuando Kenia López Rabadán le ceda su lugar en la comisión permanente. Alejandro Cacho escribe en El Heraldo de México. Félix Salgado Macedonio se reelegirá como senador por Guerrero con más de 623 mil votos. Sí, Guerrero se colocó como uno de los estados con más alta votación para Morena. Claudia Sheinbaum ganó en Guerrero con más de 71.5% de la votación. Además, el trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, encabezada por Andrés Andrade, se está reflejando en las calles y en la percepción de los mexiquenses. Aumentaron las capturas de delincuentes en flagrancia y por lo mismo se inhibieron otros delitos, con operativos permanentes.
Murmuraciones en el portal En Boga.
El tablero político se tambalea. Las elecciones del pasado 2 de junio han desatado una batalla campal por la tercera posición de las fuerzas políticas en el país. Con el 95% de las actas computadas, Movimiento Ciudadano le ha dado una sorpresa al viejo PRI, rebasándolo en el número de votos en la elección presidencial. El Partido Naranja acumula 421.059 votos más que el otrora invencible PRI, que apenas alcanzó a sumar 5.411.046 sufragios. La cosa se pone aún más interesante en las diputaciones, donde Movimiento Ciudadano lleva 11% de la votación, casi alcanzando al PRI con su 11.2%. Y en el Senado, el margen es aún más estrecho. Movimiento Ciudadano tiene el 10.95% y el PRI el 11%. ¿Será este el fin de una era para el PRI y el renacer para Movimiento Ciudadano?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El INE hará el recuento de al menos el 60% de las casillas, 102.000, que no alterarán el resultado de la elección presidencial, pero sí de diputados y senadores. Voto por voto.
Confidencial en El Financiero.
Hace unos meses, la mayoría de los ministros se escondían detrás de las marchas con la consigna «El Poder Judicial no se toca». Hoy por escrito le dicen a Claudia Sheinbaum estar dispuestos a trabajar en conjunto. Es inevitable una profunda reforma judicial en la que será imposible tomar en cuenta la opinión de la ministra Norma Piña, ya que abiertamente tomó partido electoral con el PRI y el PAN, al grado de invitarlos a cenar con los magistrados electorales para denar su independencia, incluso con amenazas demostradas. Un agravio en periodo electoral. Los analistas comentan que Morena se convirtió en una verdadera aplanadora en el Estado de México, arrasando con el Congreso mexiquense al ganar 40 de las 45 diputaciones locales y 87 de los 125 ayuntamientos. Mucho tuvieron que ver la maestra Delfina Gómez y el experto operador político Horacio Duarte, quienes vienen varios años desplegando en territorio mexiquense un capital político importante y posicionando al Estado como un bastión para el partido guinda. Lo anterior queda demostrado con el cumplimiento del pronóstico de Morena en el Estado de México para la elección del 2 de junio, pues habían adelantado que alcanzarían los 5 millones de votos para Claudia Sheinbaum, y lo consiguieron, convirtiendo a la entidad en la que más votos aportó a la hora virtual presidenta electa.
Rosones en la razón.
Y hablando de figuras que lograron un espacio en el Senado, vale la pena dar cuenta del caso de Manlio Fabio Beltrones, quien a pesar del tsunami guinda que pasó por varias regiones del país, regresa a la Cámara Alta. El priista, nos cuentan, retorna a la primera línea de fuego de la política y está haciendo notar que llevará a la llamada Casa del Federalismo la voz de los sonorenses inconformes con la falta de medicinas, con el cierre de las estancias infantiles y con el desabasto de medicinas, y también con las pretensiones de que la reforma constitucional para lo que los jueces y magistrados sean electos por la vía del voto popular. El sonorense ha señalado que respalda las posturas de que se revisen a detalle las inconsistencias que se dieron durante esta elección, porque ha señalado no fue completamente limpia. Pendientes.
Estás en Grupo Fórmula. Ya vuelven las noticias. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a ti y al auditorio. Pues vámonos con este resumen.
El Financiero.
Promete Ramírez de la O mantener disciplina fiscal y reducir déficit. Plantea titular de Hacienda a inversionistas respetar autonomía de Banxico, colaborar con Pemex y facilitar inversión. Además, extiende peso pérdidas, cede 5.4% en dos días, bolsas se salvan. En encuesta de salida, afianzan a Brugada en Ciudad de México la izquierda y los apoyos sociales.
Reforma.
Perfilan al Verde de segunda fuerza, desplazará a PAN y PRD en San Lázaro, crece al competir solo en 12 estados y en 40 distritos. En más información, pide Xochitl recuento en 80% de casillas. La candidata presidencial de la oposición se declaró en resistencia y anunció que exigirá un recuento de votos en el 80% de las casillas. Además, de nuevo, violencia. Activistas magisteriales arremetieron otra vez contra policías capitalinos y destrozaron vidrios en Palacio Nacional en un nuevo ataque contra la sede presidencial. López Obrador recibió a una comisión para negociar.
El Universal.
Economía y migración, retos para gobierno de Sheinbaum. Expertos dicen que para cumplir con la reducción del endeudamiento, la próxima administración se verá obligada a recortar el gasto a profundidad, además de lidiar con políticas más duras de Estados Unidos.
La Jornada.
Endurece Biden la política de asilo. Con tinte electoral, emite una orden ejecutiva contra la migración irregular. Suspenderá peticiones cuando la cifra de cruces supere 2.500 al día. Estamos listos para repatriaciones masivas, declaran en la Casa Blanca. En plática, López Obrador insiste en resolver las causas del fondo del fenómeno. En más información, firmes los resultados en comicios presidenciales, asegura el INE. La enorme diferencia de votos hace imposible que prosperen quejas, señala. El instituto tiene previsto un recuento en más de 102 mil casillas.
Milenio.
Lanza la 4T plan para frenar nerviosismo en bolsa y caída del peso. Ramírez de la O seguirá por tiempo indefinido con la misma línea económica. Hacienda promete a inversionistas bajar la deuda y respetar al Banxico.
Excelsior.
Hacienda garantiza disciplina financiera. Rogelio Ramírez de la O se comprometió a mantener la observancia fiscal, a respetar el Estado de Derecho, la autonomía de Banxico y bajar el nivel de deuda.
El Economista.
Tras la tormenta, bolsas y tipos de cambio se toman un respiro. El peso se mantuvo por debajo de los 18 por dólar. También encontramos ventas de automóviles registran su mejor mayo desde 2017. Se comercializaron 119.985 vehículos ligeros, cifra 12.3% superior a las 106.798 unidades del mismo mes del año pasado.
La Razón.
Partido Verde, el que más jugo saca de alianza con 4T, cuadruplica votación e ingresos.
24 horas.
Ganan votos nulos a PRD por casi 2-1. Aún sin registro, seguiremos en lucha, asevera Zambrano.
El Sol de México.
El pueblo avaló con su voto las reformas. Una mayoría calificada en el Congreso no debería generar incertidumbre, dice el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
La Prensa.
Bronca. Maestros de la CENTE se enfrentan con policías luego de reunirse con autoridades en Palacio Nacional.
La Crónica de Hoy.
Biden restringe asilo a migrantes. Luego llamó a López Obrador. El plan restrictivo que firmó se activará cuando sean más de 2.500 los arrestados al día y se desactivará si bajan a 1.500. Habrá deportación fast track cuando se supere el tope. También destaca, el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca cerró y suspendió ayer 31 vuelos programados debido a los bloqueos de la CENTE. Los turistas ya no llegaron a la terminal.
El Heraldo de México.
Designado por Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, jefe de la transición, exrector de la UNAM, iniciará los trabajos la próxima semana. Xochitl Gálvez anunció que regresa al Senado y el INE prevé recuento en 60% de las casillas.
Esto.
Con valentía. El cambio generacional no es exclusivo de México, dice Jaime Lozano, quien pide a los jugadores ofrecer su mejor versión frente a la imponente Uruguay. Además, gana Checo. Sergio Pérez renueva por 2 años con Red Bull, tal y como era su deseo.
RadioFórmula.com.mx.
Infonavit rompe bandera LGBT+, colocada en su sede, y recibe ola de críticas. El líder sindical del Infonavit, Rafael Riva Palacio, ordenó el retiro de la bandera de esta comunidad del edificio central de la institución.
Expansión.mx.
Los CETES a 2 años tienen su mejor rendimiento en 8 meses. Los plazos de los CETES se mantuvieron estables, excepto el plazo a 2 años, que tuvo un repunte ofreciendo el rendimiento más alto desde octubre pasado.
Infobae.com.
Quieren obtener en tribunales lo que no pudieron en las urnas, dice Mario Delgado sobre impugnaciones del PRI y PAN.
Reporteíndigo.com.
Resaca electoral, el resquebrajamiento de la oposición tras la victoria de Claudia Sheinbaum. La aplastante derrota que sufrieron el PAN, PRI y PRD a manos de Morena pone en duda la alianza opositora que nació con el único objetivo de frenar al partido oficialista que hoy gobierna a la mayoría del país.
Político.mx.
El PREP pudo ser manipulado, el PAN arrecia y anuncia que impugnará elección presidencial.
Forbes.com.mx.
INE hará recuento de votos en al menos 60% de casillas. Puede haber inconsistencias, pero no fraude, y en todo caso hay que demostrarlo, dice el consejero Martín Faz.
El País.
El juez entra en campaña al citar como imputada a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno español anima a votar y denuncia el intento de interferir en las elecciones.
The Washington Post.
El Partido Republicano planea investigaciones agresivas sobre armamento tras la condena de Trump.
The New York Times.
Al visitar Europa, Biden encontrará tanto solidaridad como aislamiento.
The Wall Street Journal.
Israel y Hezbollah se acercan a una guerra a gran escala. Meses de escaladas de hostilidades con el grupo militante libanés han aumentado la presión sobre el gobierno de Israel para asegurar su frontera norte.
Financial Times.
Gazprom, gravemente perjudicada por la guerra en Ucrania, según un informe encargado de la empresa. Una investigación encargada por un grupo de gas ruso advierte que es posible que no recupere los ingresos de exportación perdidos durante más de una década. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Ahora vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el oficial Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Oficial Chávez, le escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Manuel Leanda, te mando un cordial saludo. Vámonos con la información en materia de evoluciones y concentraciones. A las 11 horas tendremos una marcha de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades. Está ubicado en la Avenida de los Insurgentes Sur, número 3000, circuito escolar sin número, Ciudad Universitaria, con rumbo hacia la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se descarta que afecten Avenida de los Insurgentes a esta hora. En materia de vialidad, incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la Avenida 608, procedente de la Avenida 412 y conexión hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la Avenida Oceanía, ya con condiciones similares, la calzada Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Asentamientos ocultos con semáforos, ya registra Avenida de los Insurgentes, del Eje 2 Norte y hasta por lo menos la Avenida Paso de la Reforma. De igual manera, misma condición vial en Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, de Fray Sabón 3000 y hasta por lo menos Plaza de Arriba. Le recordamos a todos los amigos automovilistas, cuando circulan los vehículos con un tomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica para el holograma el 2. Volvamos al reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias al oficial Gregorio Chávez con este reporte sobre la vialidad en las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron contra policías capitalinos, esto en las inmediaciones de Palacio Nacional. Los maestros lanzaron piedras, botellas y otros objetos contra la puerta del recinto, lo que bueno, pues provocó que rompieran algunos vidrios. El saldo de este enfrentamiento es de un policía herido y 6 integrantes del magisterio con golpes. Y mientras tanto, allá en Oaxaca, con machetes, palos y piedras, habitantes de San Juan Bautista, La Raya, comunidad del municipio de Xochocotlán, bueno, pues desalojaron a los integrantes de la CENTE, que bloquearon el acceso principal al aeropuerto internacional de la capital. Los maestros de la coordinadora, bueno, pues permanecen cerca de la terminal aérea en espera de indicaciones de sus líderes, mientras que los pobladores, bueno, pues también mantienen la vigilancia y el control de la zona que estaba bloqueada. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estás en Grupo Fórmula. Ya vuelven las noticias. En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Un poco más temprano le comentaba que ayer por la mañana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer que había firmado una orden ejecutiva que, bueno, pues autoriza cerrar la frontera a los solicitantes de asilo cuando su número rebase los 2.500 personas por día. Y bueno, esta medida, pues tengo entendido que pues entró en vigor de manera inmediata. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la doctora Eunice Rendón. Ella es especialista en temas de migración y también de seguridad nacional. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
Hola, ¿cómo estás?
Gracias, doctora. Bueno, pues un nuevo golpe a la migración y por lo que se ve, bueno, pues esto tiene tintes 100% electorales.
Definitivamente, como dices, esto tiene tintes 100% electorales. Hay que recordar que además, pues Biden ha sido tildado por los republicanos como débil y como un político de frontera abierta en el tema migratorio, lo cual, pues definitivamente le ha causado problemas, sobre todo a nivel político, porque los republicanos han sabido manejar muy bien este tema, promocionarlo e incluso han logrado incidir en la opinión pública. ¿A qué me refiero? Hoy una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, según las encuestas, es la migración. Entonces creo que en razón de esto Biden está tratando de mostrar músculo, ¿no?, en el tema, tratando de mostrar políticas más duras. Hay que recordar que estas iniciativas no son nuevas y no se le ocurrieron a Biden solo. Es decir, hace algunos meses, cuando él le quería que el Congreso le aprobara los recursos para Ucrania e Israel, pues justamente los republicanos pusieron sobre la mesa varios de estos puntos, como por ejemplo el contar con condiciones más restrictivas para el refugio en Estados Unidos o el cerrar la frontera cada vez que hubiera más de 2.500 personas por 7 días. Todo esto se discutió en esa iniciativa de ley que iba a ser aprobada y que finalmente se detuvo no por órdenes de Biden, sino porque Trump pidió a los republicanos detenerlo para tener carnita con que jugar en la campaña. Entonces Biden está retomando parte de esta, ahora sí que de esta agenda que habían hecho en conjunto con los republicanos, muy sorprendente, porque son los mismos demócratas que han criticado también las acciones del gobierno de Trump y estas iniciativas que ahora las proponen. Por un lado. Por el otro lado, también creo que corresponde a un tema de flujos migratorios, 100% político, pero también está la presión a México. Es decir, no es nuevo tampoco que quieran deportar personas aquí. Lo hicieron con el título 42, que con el pretexto de la pandemia retornaron a gente de 7 países a México. Aquí el tema es si México lo va a aceptar o no, porque hace algunos meses se manifestó incluso la Cancillería en contra de la propuesta del gobernador Greg Abbott para poder, ahora sí que, deportar personas de otros países al nuestro a través de su ley migratoria estatal, y México dijo que no, que de ninguna manera, pero no así con el gobierno federal. Entonces, bueno, creo que ahí habría que tener congruencia. Y por el otro lado, pues, si se va a aceptar, pues hay que tener las condiciones y recursos necesarios para atender estos grandes flujos.
Ahora, doctor, esta medida, pues se podrá activar y desactivar, se levantaría cuando, dice, ¿no?, la orden ejecutiva, cuando hubiera una media diaria de menos de 1.500 encuentros entre puertos de entrada. Esto, doctora, pues prácticamente se antoja imposible. Estaba pues checando algunas cifras que da a conocer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en donde, bueno, dicen que en el presente año fiscal, el promedio diario de migrantes que cruzan la frontera desde México en busca de asilo a los Estados Unidos, bueno, pues es de más de 7.450, doctora.
Sí, efectivamente. Yo creo que tan solo viendo cifras de abril, vemos cómo hubo días de hasta 4.000 detenciones. En diciembre, en noviembre y diciembre, hubo días de 10.000 detenciones, que es cuando vino una delegación de Estados Unidos de manera urgente y emergente a México. Entonces, bueno, eso es una medida que sobre todo preocupa en términos económicos. Hay que recordar que esos amagues en los cierres fronterizos que se dieron hace algunos meses, pues afectaron la economía, significó una pérdida importante para ambos lados de la frontera, ¿no?, en términos de estas cuestiones económicas. Entonces, bueno, pues eso creo que sí puede afectar. Repito, Biden lo hace mucho por un tema de coyuntura político-electoral, pero sin duda pues va vamos a ver qué pasa, porque también ya se empezaron a manifestar algunas organizaciones de defensa de derechos civiles en contra de esta ley y seguramente la van a impugnar en los próximos días y va a seguir un proceso tortuoso en las cortes, pero ya de mientras ya le sirvió a Biden como un mensaje de que va a tener esta mano dura con el tema migrante.
Sí, y es que ayer justamente después de que se da a conocer esta firma de la orden ejecutiva, pues hubo ya declaraciones, ¿no?, del expresidente Donald Trump. Él, bueno, pues dice esta orden ejecutiva pues es falsa y solamente la puso pues en operación pues de cara, ¿no?, a este debate que van a tener pues estos dos aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos más o menos en unas 3 semanas. Y reitera el expresidente Trump, dice Joe Biden, bueno, pues entregó la frontera sur a los traficantes y a los terroristas. Insiste con este tema que, bueno, pues le ha redituado en muchos seguidores en el tema electoral, doctora.
Y no solo él, le ha redituado a Greg Abbott, le ha redituado al gobernador de Florida, le ha redituado a varios políticos demócratas. Entonces yo creo que es en esta tesitura que Biden no ahorita, sino desde hace algunos meses ha empezado a cambiar su discurso en materia migratoria, que bueno, también en los datos no fue muy diferente a Trump. De hecho, algunas políticas de Trump Biden las implementó con mucha fuerza, como es el título 42 o el mismo programa de Quédate en México que él estaba en contra, que significaba que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran sus procesos del lado mexicano. Bueno, pues también Biden dio paso a que más de 70,000 personas esperaran justo del lado mexicano. Entonces también ha habido, digamos, una política en donde quieren utilizar a México como muro, por supuesto con un lenguaje mucho más amable, ¿no?, con Biden, pero pues también hay esa presión sobre México. De hecho, en los últimos meses se redujo, y México presumió mucho eso, las llegadas hacia la frontera estadounidense, y eso significa un trabajo enorme de México para retener a las personas en el sur, incluso dejando de dar estas tarjetas de tránsito humanitario que estilaban dar. En fin, los campamentos en la Ciudad de México, por ejemplo, que hemos visto, pues no son tampoco casualidad, sino que tienen que ver con esta política.
Ahora, doctora, ¿qué va a ocurrir con los migrantes cuando se rebase, pues digamos, este umbral de los 2,500 solicitudes? Vaya, tengo entendido que algunos serán regresados a su país de manera inmediata, pero otros más, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Los van a regresar a México? ¿Dónde van a estar?
Sí, van a regresar solamente a la gente que sea de Colombia y Ecuador a sus países por vuelos de deportación, pero no así a otros a otras nacionalidades. Al menos proponen a México regresar a personas de 4 nacionalidades. Y eso tiene también implicaciones para nuestro territorio, y creo yo que México no debiera aceptar estos acuerdos porque finalmente no se hace de forma ordenada ni segura, ni para las personas migrantes, ni por supuesto para pues aquellos que están en territorio mexicano.
Ahora, ayer después, doctora, después de que se dio este anuncio, el presidente López Obrador pues habló por la tarde con su homólogo norteamericano, con Joe Biden, y de acuerdo, bueno, pues a lo que trascendió de este diálogo, pues ambos mandatarios dicen, ¿no?, así decía la información, habrían acordado continuar colaborando para regular los flujos migratorios, es decir, pues más de lo mismo.
Sí, efectivamente, estos comunicados ni siquiera son muy claros, ¿no? No termina de entenderse bien qué es lo que realmente hablaron. A mí me sorprende que no se toque el tema, por ejemplo, de una eventual deportación de personas de otro país a México, si México aceptó o no eso. O sea, queda muy, muy vago, digamos, el tema y la información en estos comunicados. Pero sí creo que hay un acuerdo de México de ayudar a Estados Unidos a ser parte de este muro. Quizás no con esas palabras, pero sí con esa retención que ha habido en la frontera sur y con esos papeleos que se han ido frenando. También, bueno, hemos tenido crisis importantes. La semana pasada la Comisión Mexicana para el Refugio cerró sus puertas porque no pudo cambiarse de oficina, afectando también a todos los solicitantes de refugio. Entonces, bueno, realmente México tiene un reto mayor, una presión importante a Estados Unidos. En los próximos meses no se antoja más que a que se va a poner peor, porque pues Biden va a seguir jugando con el tema políticamente. Trump ya lo ha hecho, y otra vez van a estar las y los migrantes al centro del debate, creo yo, de una forma no muy positiva, y eso pues también genera círculos de xenofobia, de racismo en Estados Unidos. Y bueno, eso no solamente es eso, eso va de la mano de las más de 12 propuestas que ya hay en diferentes estados de la Unión Americana de leyes antimigrantes locales, o algo que nunca antes, o sea, es decir, sí se habían visto el intento, pero siempre había frenado ese intento en la Suprema Corte de Justicia por allá, y en esta ocasión, como permitió que Texas lo hiciera, pues ahora es realmente un relajo y un desorden que creo que tampoco conviene a quien llegue a la presidencia a Estados Unidos. Pero bueno, día de mientras ya tenemos la promulgación de todas esas leyes antimigrantes a nivel local que contemplan la detención de migrantes por parte de policías locales y la eventual deportación por jueces también locales, lo cual es una locura por muchas cosas, sí. Pero bueno, ahí está sobre la mesa, y todo esto se da en esta misma coyuntura política electoral en Estados Unidos, y creo que va a seguir presionando Biden a México para dar un mensaje a los estadounidenses, y creo sí. que esto también en la coyuntura mexicana de la reciente elección de la próxima presidenta, pues tiene que poner claro. sobre la mesa un plan, e ir viendo cómo le va a hacer con Biden o con Trump, ¿no? Con diferentes estrategias, pero finalmente, ¿cómo puede México sortear esta presión que vamos a tener de forma constante Bien. Con este tipo de mensajes?
Perfecto, doctora, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Gracias, buen día a la doctora Eunice Rendón. Ella es especialista en temas de migración y seguridad nacional, con este tema que, bueno, pues migratorio, que seguirá o irá escalando conforme se acerque la fecha de la elección allá en los Estados Unidos, que está programada para el mes de noviembre. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos entrando ya a la recta final de este espacio informativo y vámonos con Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, pues Checo Pérez se sale con la suya, ¿no? Y bueno, pues logra, después de varias negociaciones y reuniones, bueno, pues logra extender su contrato con la escudería Red Bull de la Fórmula 1 por 2 años más, hasta 2026 estará corriendo con este equipo austriaco. Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Checo termina por renovar contrato con Red Bull para lo que es hasta 2026. Una gran noticia, por supuesto, para el mexicano y tanto para Red Bull. Creo que han hecho una gran mancuerna con Verstappen y todo el equipo de la escudería austríaca. Permanecerá, insisto, hasta 2026. Incluso Christian Horner, jefe de la escudería, aseguró que la continuidad y la estabilidad son importantes para el equipo. Y tanto Checo como el neerlandés Max Verstappen son una asociación sólida y exitosa, asegurando que su primer resultado, evidentemente, son el 1-2 para el equipo en el campeonato como el año anterior. Y eso deja entrever la confianza que le han dado al tapatío, por supuesto, que ha hecho una gran mancuerna con Verstappen, pese a las diferencias que han existido entre ambos pilotos a lo largo de su estancia en Red Bull, Juan.
Oye, y además, bueno, pues la verdad es que la marca Checo Pérez ha sido muy buena. No estaba revisando que solamente de patrocinadores al equipo Red Bull le están entrando entre 7 y 11 millones de dólares, pues nada más con la marca Checo Pérez.
Sí, es realmente sorprendente el fenómeno Checo Pérez, y que por supuesto también tiene una gran afición aquí en nuestro país, sí. Red Bull, por el tema de Checo Pérez. Indudablemente creo que esta noticia termina beneficiando a ambas partes, tanto para Checo como para Red Bull en lo que serán las próximas competencias, y que de esa manera, pues evidentemente rompe estos rumores, ¿no?, que se habían colocado en torno a la posible salida de Checo, que si se iba, que si no, en fin, se termina por quedar por los próximos 2 años y que por supuesto en Red Bull esperan conseguir más títulos.
Así es, oye, y también pues con esta renovación de Checo Pérez, pues se caen las esperanzas, ¿no?, de Carlos Sainz de pues meterse a este escudería, porque bueno, pues es bien sabido que Carlos Sainz ya deja el equipo de Ferrari, y bueno, por ahí se había dicho que en una había la posibilidad de que si Checo no lograba firmar pues y terminaba su contrato en esta temporada, bueno, pues ahí podría incrustarse Carlos Sainz, se le cierran las puertas al español.
Exactamente, vamos a ver qué es lo que pasa concretamente con Carlos Sainz también, y es que habrá que recordar que prácticamente el lugar que deja el español lo estará ocupando el piloto Lewis Hamilton, sí, en lo que significa la escudería de Ferrari. Y en otros temas, en la selección mexicana se mide con su similar de Uruguay en el estadio de los Broncos de Denver a las 7 de la noche. Seguramente veremos parte de lo que será el cuadro titular en la Copa América. La selección charrúa es dirigida por Marcelo Bielsa, un viejo conocido indudablemente del fútbol mexicano, que estuvo muy cerca de estar en el banquillo tricolor cuando concretamente se fue Gerardo el Tata Martino. Sin embargo, se tomó la decisión de que Diego Coca fuera el designado hace ya algunos años. Recordar, Juan, que la selección uruguaya llega sin Federico Valverde y sin Ronald Araujo, ambos futbolistas de categoría mundial. Valverde, que juega en el Real Madrid, que recientemente terminó por ser campeón de la UEFA Champions League, en tanto que Araujo juega en el equipo del Barcelona. Y el equipo de Tigres, a través de sus redes sociales, informó que Robert Dante Siboldi queda fuera de la institución como entrenador. Se decidió que no se renovaría o se firmaría una extensión de contrato con el uruguayo, una decisión sorpresiva, y parece ser que fue una diferencia con la directiva del conjunto de Tigres. El uruguayo se va como campeón del Clausura 2023 ante el equipo de Chivas, levantando a un equipo que estaba en un momento muy complicado, y parece ser que el reemplazo de Robert Dante Siboldi estaría en Veljko Paunovic, Juan.
Oye, Beto, ha trascendido por ahí que esta decisión de no renovar el contrato a Siboldi pues se habría dado después, dice, ¿no?, o decía el comunicado, por pérdida de confianza, porque pues dicen que algún integrante de su equipo directivo habría filtrado información a la directiva de los Rayados previo justamente a este clásico regio hace unas semanas, Beto.
Sí, yo la verdad dudaría mucho de esa situación. A final de cuentas, Siboldi puso a lo mejor en ese partido ante el equipo de Monterrey dentro de los cuartos de final, y recordar que Siboldi ha tenido polémicas salidas en los equipos que ha estado, concretamente con Santos Laguna también termina siendo campeón, pero termina saliendo por un conflicto con un futbolista en ese momento. En Cruz Azul también termina saliendo de manera polémica, siendo eliminado ante el equipo de Pumas en lo que fue esta remontada de 4 goles, y ahora termina también quedando fuera Robert Dante Siboldi del equipo de Tigres, precisamente por una pérdida de confianza, como señalan en el comunicado. Vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto a esta situación se refiere próximamente. Y en Roland Garros habrá que destacar que una lesión de rodilla termina por marginar al serbio Novak Djokovic de poder continuar en el torneo y por supuesto defender su título. Se tenía contemplado que se enfrentaría con el noruego Casper Ruud este mismo día, sin embargo no será así, y esto le abre la posibilidad al italiano Jannik Sinner de poder ser el número uno del ranking de la ATP. Y en otros temas, concretamente también en Roland Garros, Juliana Olmos, la mexicana, queda fuera de dobles femenino, termina siendo eliminada en cuartos de final en conjunto con la rusa Alexandra Panova. Y en la MLB, sorprendentemente, el pelotero llamado Tucupita Marcano fue suspendido de por vida dentro del béisbol profesional de los Estados Unidos, luego de verse involucrado en temas de apuestas. El venezolano pertenecía a los Padres de San Diego, sin embargo, estaba fuera de actividad por una rotura de ligamentos. Fueron 387 apuestas de Marcano, incluyendo juegos internacionales, y 231 de la MLB, consiguiendo un total de $87,319 entre el 16 de octubre de 2022 y el 1 de noviembre, mi estimado Juan, del 2023.
Oye, también mencionar, Beto, pues ayer hubo fútbol femenil, ¿no? La selección mexicana pues rescata ahí un empate ante Canadá. Terminan pues este partido, este encuentro, con un tanto por cada escuadra.
Exactamente, la escuadra de Pedro López termina por empatar con Canadá. Recordar que Canadá se está preparando para lo que son los Juegos Olímpicos en París, en tanto que la selección mexicana no tendrá actividad en este verano al quedar fuera dentro de los preolímpicos, lamentablemente, para el equipo mexicano, ni la sub-23, que por cierto también el día de hoy juega dentro de las Esperanzas de Tulum, podrá tener actividad en olímpicos al no calificar, y evidentemente también la femenil quedó fuera dentro de esta competición, lamentablemente. Sí. Y recordar que Canadá es un rival complicado, tomando en cuenta que recientemente en la edición anterior en Tokio terminó siendo medallista, Juan.
Perfecto, Beto, pues te agradezco mucho tu información muy completa, como siempre, esta mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La embotelladora Arca Continental inició su programa de reciclaje llamado Con Todo Por Favor, que consiste en colocar 100 contenedores de recolección de botellas PET en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey. La compañía señaló que la estrategia busca promover la causa ambiental en diferentes puntos de la República Mexicana. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que la venta de vehículos nuevos en México se incrementó 12.3% en mayo comparado con el mismo periodo del 2023. El instituto señaló que se comercializaron un total de 119.985 automóviles, a diferencia de los 106.798 vendidos el año pasado. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo afirmó que confía en que el fabricante de aeronaves Boeing aborde sus problemas técnicos y logre conseguir los niveles de desempeño que las aerolíneas requieren. El director general de la institución, Willie Walsh, insistió que espera que la situación mejore en todas las fabricantes, porque subrayó que los han decepcionado en diferentes grados los últimos años. La compañía de vehículos eléctricos Tesla comunicó que suspenderá la producción de automóviles y sistemas de propulsión en su fábrica alemana por un plazo de 5 días. La empresa propiedad de Elon Musk indicó que tomó la decisión para mejorar los procesos en la planta ubicada en las afueras de Berlín. El Banco Interamericano de Desarrollo resaltó que las exportaciones de bienes provenientes de Latinoamérica incrementaron 1.3% en el primer trimestre del año. La institución señaló que se debe al aumento de volúmenes exportados por Sudamérica. El conglomerado de tiendas Walmart insistió en que utilizará más inteligencia artificial en sus procesos de su división Connect, que está encargada de manejar los anuncios publicitarios de la empresa y busca conectar con los clientes. La compañía puntualizó que también implementarán experiencias inmersivas para generar una mayor incidencia de compra. La startup de inteligencia artificial Gohi ganó la segunda edición del evento Copartank de la Coparmex y la Universidad Panamericana. La compañía ganó la contienda presentando a su asistente virtual llamado Renata, que ayuda a profesionales de la salud a gestionar citas con sus pacientes. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, les recuerdo que este miércoles, el día de hoy, inicia el cómputo distrital de la elección a la presidencia de la República, también al Senado y de la Cámara de Diputados, y el próximo domingo se van a entregar los resultados finales. No habrá ninguna variación. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y hoy también Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.